El estudio de hoy corresponde a el domingo 14 de febrero del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Dale una chance a la paz. El estudio de hoy es titulado Todo lo que necesitas es amor. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Juan capítulo 13, versos 34 y 35, entre otras escrituras que ya Pastor Nate Eidzig no las va a ir mencionando. En los días parece que todos y cada uno de nosotros tenemos causas. Todos queremos ser parte de algo más grande que nosotros. El problema está en que nosotros como iglesia no tendremos mucho éxito en cambiar el mundo si solo usamos los sistemas e instrumentos que el mundo usa. Si debes y de veras quieres ver que la sociedad en verdad cambie, necesitas el amor de Dios. En esta enseñanza de hoy, Pastor Nate Eidzig toma este camino siguiente a través de Juan 13, 34 y 35, que son tres factores. Primero, amor. Segundo, ama como Jesús. Tercero, amar como Jesús cambia vidas. Así pues, nuestro pastor Nate se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque diciendo: buenas tardes, Calvario, en esta tarde tan tormentosa, donde esperamos que mañana ya cambie. Especialmente cuando estamos celebrando este Día del Amor. Como ustedes han oído por parte de mi papá, que yo y mi mamá hemos viajado a Burma y a Tailandia para poder ver el efecto que hace todos nuestros esfuerzos acá, creando vidas que cambian a través del mundo. Sí, a través de este ministerio titulado Bomba de Amor o Reload Love en inglés. Entonces, marquen sus Biblias al Evangelio 13 de Juan para ver este mensaje de hoy que es titulado Todo lo que necesitas es amor. Esta serie ha sido tan divertida para nosotros y tan creativa por diferentes experiencias que hemos tenido de la forma que se ven las cosas, porque hablamos de paz, hablamos de nuestro deseo de reunirnos. Esta canción que cantó Jan Lennon, que dijo, todo lo que necesitas es amor. Fue en verdad una protesta porque era el tiempo de lo que estaba sucediendo, las guerras. Así que los Beatles y Jan Lennon y sus compañeros grabaron esa canción para protestar acerca de todo lo que estaba sucediendo en derredor del mundo. De veras, el mundo de aquel tiempo no hace diferencia a nuestro mundo, porque en estos últimos días hemos visto adversidades, disturbios. Y esto quiere decir que todos nosotros queremos ser parte de algo. De veras, queremos ser parte de un llamado. Queremos ser parte de algo más grande que nosotros. Queremos cambiar el mundo. Queremos cambiar la sociedad. Parece ser que nuestra cultura y todos y cada uno de los grupos tienen algo revolucionario en qué participar. Lo que está sucediendo a diario en diferentes partes del mundo. Veamos estos últimos años lo que hemos vivido. 99% de la exactitud de Wall Street. Usted se las ha olvidado, ¿verdad? El grupo LGBTQ, que es sus letras en inglés para distinguir al grupo de los gays, también tiene sus desfiles públicos. Y también en este grupo de los que murió el señor George Floyd y Breonna Taylor, también este año pasado pudimos ver cómo los simpatizadores de Donald Trump invadieron el Capitolio. Ustedes se sienten incómodos, ¿verdad? En verdad, aún las personas que participan de esos Óscares, ellos están presentando sus puntos de vista a través de todo el mundo. Y yo diría, alégrense con que se les dé su reconocimiento y regresen a su hogar. ¿Por qué? Aún más, yo puedo decir que los informadores de NBC también escribieron un artículo que describe los ganadores de las academias. Parece ser que todos tienen una causa. Una y otra vez, los ganadores de esos academias, de esos ganadores, también quieren presentar que tienen ciertos derechos y ser reconocidos. Entonces, el mundo está obsesionado de que podemos ser diferentes. El problema es, no saben qué hacer o cómo hacerlo. Los instrumentos que el mundo tiene que ofrecer no van a hacer diferencia a lo que hemos estado viendo en nuestra sociedad. Todos los celebridades participan de algún grupo de caridad. Se envuelven como en Hollywood, Huri Anderson, Pamela Anderson, Alcette Baldwin, Jennifer Lopez, Kelly Clarkson, Nicole Kidman. Todos participaron del March of Dimes. Mariah Carey dice que participó en el aire fresco. Muhammad Ali fundó este grupo de celebridades de lesión. Bono y Nicolas Cage participaron de Amnistía Internacional. Y Chuck Norris fundó esa organización llamada Pataleando o Pegando de Pie. Quizás porque era Chuck Norris, pero Lance Armstrong también fundó su organización llamada Viviendo Fuerte, ¿verdad? Quizás es algo como las píldoras biónicas. Todas las celebridades tienen alguna causa con que identificarse, algo de lo que ellos fueron campeones. Si tú tratas de hacer diferencia, mi pregunta es, ¿nuestra sociedad de veras ha tenido éxito en cambiar el mundo? ¿Hemos eliminado la pobreza? ¿Hemos eliminado el asesinato? ¿Hemos asesinado el hambre? ¿Acaso se ha terminado el hambre? ¿Acaso las guerras se han terminado? Así como nosotros quisiéramos cambiar el mundo, de veras no lo podemos, porque estamos usando los instrumentos mundanos. Y hay veces que nosotros como cristianos tenemos la tendencia de envolvernos en cosas en nuestra sociedad por cosas que el mundo está practicando. Entonces, así que nos incluimos con ellos en sus causas, en protestas, huelgas públicas. Así que la iglesia debía de enfocar en estos cambios sociales o cambios de la sociedad. ¿Acaso es el rol de la iglesia de estos tiempos? Sí, mucha gente cree que así es. Y hay gente que hasta se enfurece en contra de nosotros y nos critican, que nos debemos de envolvernos un poco más en cosas de la sociedad, ¿verdad? Participar en protestas y huelgas. Quiero que sepan que no vas a encontrar este patrón en el Nuevo Testamento, porque muchas gentes en nuestros días dicen, si quieres que la sociedad cambie, para cambiar la sociedad, hombres y mujeres serán mejor. Pero Jesús, en verdad, nos está diciendo que tenemos que conocer el Evangelio, porque si el Evangelio es lo único que cambiar hombres y mujeres para tener una mejor sociedad. El enfoque aquí, en esta arena política y ambiente, de que la gente tiene que ser mejor y que deben de cambiar. La meta que Jesús tiene es cambiar la gente, que hombres y mujeres cambien su corazón, cambien su destino eterno de sus almas, y es como podemos ver una sociedad diferente. Esa es la fábrica de nuestra sociedad, va a crecer y serán mejor. Entonces, yo creo que si Jesús estuviera aquí con nosotros hoy, Él viera cómo está nuestro mundo, que todos queremos participar en esas actividades callejeras. Jesús te dijera, si de veras quieres cambiar la nuestra sociedad, todo lo que necesitas es amor, que es la canción que cantó John Lennon y los Beatles. Todo lo que necesitas es amor para cambiar el mundo. Yo creo que en lugar de enfocar en las políticas y exposiciones, el mensaje de Juan 13:34-35 es que todo lo que necesitamos es amor. Esto quiere decir que si hay una cosa que va a caracterizar la iglesia, es amor. Jesús dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, en el estudio de hoy, vamos a ver en la escritura, si hay algo que queremos entender es lo que yo quiero que entiendan también. Una afirmación muy simple. Si quieres ver que la sociedad cambie, cambiar el mundo, que cambie Albuquerque, que cambie Nuevo México, si hay una cosa simple que yo quiero que ustedes me entiendan, cuando salgan de esta iglesia, es de que el amor y amar como Jesús cambia vidas. El amar como Jesús cambia vidas. Eso es lo que es el mensaje. ¿Quién quiere ver que el mundo cambie para mejor? Que nuestro mundo cambie en lo interior. Hay veces que hablamos para hacer diferencias. No le estoy diciendo que todo esto tiene que envolver, todos tenemos que envolvernos en la política 100%. Debemos de utilizar la política como un derecho que tenemos, un privilegio en el ambiente político. Pero yo creo que si de veras quieres ver que tu sociedad cambie, y si quieres que el mundo cambie a través del amor de Jesús, porque el amor de Jesús cambia vidas. Vamos a ver lo que dice el texto aquí. Juan 13 y verso 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, es lo que dice el Evangelio. Entonces, quiero que notemos lo que dice el verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces, si tú eres como yo, un estudiador de la Escritura, vas a decir: yo no creo que este mandamiento es nuevo. Yo creo que yo he leído este mandamiento en otras partes en la Biblia, que nos dice que debemos amar, que nos dice que debemos amar al prójimo. Es el tema común de toda la Biblia. Aún yo recuerdo exactamente que el libro de Levíticos nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es básicamente el mandamiento más grande, de amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Esto es importante mencionar, de que cuando Jesús está tratando de este asunto, de veras no es algo nuevo cronológicamente. No es nuevo, sino que es una nueva información, sino que entendemos que tenemos que hacer una buena aplicación como creyentes. Hay una aplicación nueva a tu vida como creyente para que Jesús nos diga y nos esté diciendo que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? La palabra para amor en hebreo que aquí se utiliza es la palabra, ustedes ya la han oído muchas veces, agape. Esa es una palabra hermosísima, agape. ¿Por qué es tan especial esta palabra agape? Es esta palabra que no se encuentra en ninguna otra literatura griega mundana. Esta palabra solamente se encuentra en las Sagradas Escrituras y verdaderamente es una palabra única para los cristianos y Dios. Este es un amor que tú no puedes tener ni poseer fuera de una relación con Dios. Eso es lo que es agape. Entonces, si este tipo de amor agape es único, y yo creo que esto es muy importante, porque si tú quieres que el mundo cambie, tienes que utilizar el sistema. Y no tienes que usar el sistema mundano, tienes que ir a un nivel más alto, a algo más fuerte. Necesitamos un amor más profundo, porque ese amor de que el mundo habla y practica, eso no es suficiente. Ágape es único para el mundo. El mundo, para describir amor, usan el término fileo. Es otra forma de decir amor. Así que, ya que nuestra nación este día 14 de febrero celebran supuestamente el Día del Amor. Entonces, la misma palabra que se utiliza de que yo quiero es amar a mi prójimo, es también, a mí me gusta la pizza, me gustan los tacos. Y eso es normal, que use, es la misma palabra, pero una cosa es los tacos y otra cosa es la pizza y otra cosa es el amor de Cristo. Entonces, tú le puedes decir a una persona, yo te amo, y cuando él voltea y te da la espalda, lo puedes criticar. Eso no es amar a tu prójimo, sino que también las parejas vienen al ministro con mucho amor y se prometen amor y unos meses o años después buscan forma de divorciarse. Entonces, la palabra ágape es una palabra que encierra amor por tu voluntad, lo que te lleva a que tú has decidido practicar amor, lo sientas o no lo sientas. Este es el mandato de Jesús. Entonces, cuando tú despiertas a veces por la mañana y te sientes incómodo y no sientes el deseo de mostrar amor, así que ahí haces la decisión. Esa es una acción que te va a llevar a una voluntad de benevolencia. No te dice que es amor. En lugar, ágape se refiere a lo que hace el amor, no a lo que dices, sino a lo que haces por amor. El amor de que Jesús aquí habla es acción, no obsesión. El amor no solamente lo mencionas, sino el amor es acción. El amor es un amor completo solamente cuando hay acción. El amor no solamente hace que sientas algo, te hace que hagas algo. El amor es verbo, ¿verdad? Como ustedes saben. Así que hemos entendido esto por décadas. El amor es un verbo. El amor te impulsa a hacer algo. El amor hace que el mundo que te rodea cambie. Por eso es que eso nos da la oportunidad de que físicamente mostrar amor a la gente en derredor de todo el mundo. Esto nos ayuda a mostrar, nos ayuda a decirles que nosotros les ayudamos, les enviamos un tipo de soporte para que se sientan contentos, satisfechos. Es lo que el amor del mundo es diferente al amor cristiano. Así que hacemos la diferencia cuando vemos la necesidad. Ayudamos. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos, no amemos solamente en palabra y de lengua, sino en obras y en verdad. Primera de Juan 3:18. Jesucristo también nos dice que amemos. Nos dice que tenemos que amar. ¿Qué es ese tipo de amor? Amor unos a los otros. La pregunta es, cuando Jesús dijo estas palabras en el aposento alto, ¿a quién le estaba hablando el Señor? A sus discípulos, 11 discípulos, porque a este punto Judas ya se había ido del aposento alto. Así que quedaban 11 de los apóstoles, y allí Jesús les dijo, después de la escena, ¡hey! Todos ustedes me están escuchando, un mandamiento nuevo os doy. Lo que quiero decirles es que es tan aplicable a los discípulos en aquellos días como en nuestros días es aplicable a nosotros, hermanos en Cristo. Hermanas y hermanos en Cristo, ese es un mandamiento nuevo. Amar a la persona que está frente a ti, a la persona que quizás esté detrás de ti, a la persona que está a tu izquierda, a tu derecha, y personas que están como a 10 sillas de ti porque te separaste, porque no puedes estar cerca de él. La persona que cuando estabas entrando al templo, viste que iba esa persona y tú escogiste una puerta diferente. La persona que quizás criticaste, dijiste algún chisme contra de él. Entonces, este es un mandamiento para todo creyente. Toda persona que dice ser cristiano debe de amarse los unos con los otros, ¿verdad? En Hechos 2:44 describe lo que es el amor. 2:44 nos dice, todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es una palabra griega que aparece aquí en este verso, es la palabra koinonía, ese comunión, compañerismo, koinonía y compañerismo. Simplemente aquí está diciendo que el pueblo de Dios tienen que preocuparse los unos por los otros. Sí, otra vez más, el amor no solamente algo que tiene que, el amor es activo. Cuando tú dices el término yo te amo, estás dispuesto a preocuparte y servirle a esa persona, de que compartir con esa persona lo que tú tienes. Y por eso es que Dios puede utilizar lo que tú tienes para que Dios pueda hacer algo con todo esto. La otra razón por qué me gusta esta organización, este ministerio de Bomba de Amor. De esta forma, reunimos medios económicos para ir al otro lado del mar y ayudar a hermanos y hermanas que están en un estado de pobreza, con gran necesidad, para que así también ellos puedan experimentar y hacer algo, y que el Evangelio de Jesús se extienda, crezca allá al otro lado del océano. Así que es un concepto hermoso, este compañerismo de que Jesús nos invita a participar. La iglesia primitiva se protegían unos con otros, y Dios tenía un plan único para esta nuestra iglesia. Pablo nos está diciendo en Romanos que nosotros como cristianos hemos sido llamados por Jesucristo, lo que quiere decir que Dios nos llamó a ser separados. El término iglesia es eclesia, viene de la palabra los llamados a salir. Quiere decir que tú y yo, pueblo de Dios, hemos sido llamados a salir del sistema mundano. Nos consideramos hijos de Dios. Dejamos de usar los sistemas del mundo para lograr el bienestar de la iglesia en este mundo en que Dios nos ha traído. Si no participas amorosamente, no habrá éxito para la iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. La palabra por aquí, church o iglesia, es eclesia, reunión, reunidos, todos reunidos, juntos. Hemos sido llamados a salir. La iglesia que Jesucristo prometió edificar no es denominaciones, ni nombres, ni títulos. La iglesia es que nosotros somos personas que nos preocupamos por el bienestar de unos por otros, y así, continuando unidos, unidos en amor, nadie, ni aun siquiera la muerte, nos podrá separar de ese amor de Jesús. Tenemos que entender, pues, de que el futuro de la iglesia que tú y yo queremos que crezca, tus nietos y tus bisnietos participarán. El futuro de nuestra iglesia depende de nuestra forma en que nos comportemos en esta iglesia de hoy. En una forma que edificamos nuestras reuniones, no es participando de protestas, huelgas o disturbios o cosas que molestan a los incrédulos. La forma que nuestra reunión va a crecer es por el amor, ese amor a lo que nos comprometemos, como vimos en Hechos 2:48, que todos los que creían estaban todos reunidos y adoraban juntos, estudiaban las Sagradas Escrituras, comían juntos y daban sus ofrendas y diezmos, y así de esa forma extendían y esparcían el Evangelio, la palabra de Cristo que nos recomendó y que Dios la ha protegido. Así que nosotros hemos sido llamados a ser llamados a salirnos del mundo y participar en una unión cristiana. Tristemente, algunas iglesias de nuestros días están descarriando. Hay iglesias que están confrontando horribles divisiones, disolución por lo que les está sucediendo. Ellos dicen que en la iglesia hay muchos hipócritas. Tú lo has oído, que es nuestra responsabilidad. Dicen que hay muchos hipócritas en esa iglesia. Hay otros no se quieren incluir en la iglesia porque dicen que están enojados contra la iglesia. Están enojados contra la iglesia porque, ¿por qué están enojados? Porque han descubierto de que no somos perfectos, de que han visto gentes como tú y a mí, gente que cometemos errores, gente que cometen pecados públicos. Entonces, yo le preguntaría a esa persona, ¿cómo crees que es la iglesia? Por muchos años nuestro pastor Keith nos ha dicho que la iglesia no es un lugar de recreo. La iglesia es como un hospital para las personas que necesitan ayuda espiritual. Si la iglesia fuera para gente perfecta, yo no estaría aquí. Ninguno de nosotros se nos permitiría entrar. Si la iglesia fuera para gente perfecta, no habría iglesia, ¿verdad? Últimamente me encontré con una persona que estaba platicando de que una persona que él conoce ya no atiende iglesia y me dice, él continúa caminando con el Señor, simplemente no atiende iglesia. Es lo que me dijo de su amigo. Cuando oí esa expresión, me quedé asombrado y pensé entender lo que esa persona está pensando de que se considera cristiano, pero no atiende iglesia. Así que yo puedo decir, ¿una persona puede ser cristiano y no atender y reunirse con otros cristianos? Yo no creo que eso es posible. Tú puedes quizás tener compromisos personales con Jesucristo. La pregunta es, ¿vas a ser activo en tu vida cristiana? Porque es lo que Cristo te dijo. La respuesta es no. No puedes ser cristiano si no te reúnes con el grupo de creyentes para que así puedan ayudarse unos con otros. Esto quiere decir tener compañerismo los unos con los otros. Esto quiere decir que ayudarnos unos con otros. Esta es una pregunta que Jesús ha hecho rápido. Oh, si te parece, pues reúnete con este o con aquel. No, Jesús dijo es un mandamiento. Un mandamiento. Amarse unos con otros. En esto conocerá todo el mundo que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Esto nos lleva al punto número 2, ¿verdad? Ya vimos el primer punto, que es amor. Ahora pasaremos al punto número 2, que es ama como Jesús. Veamos Juan 13:34, que dice, un mandamiento nuevo os doy, os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es monumental, ¿verdad? Esto es fuerte, esto hace mucho efecto. Esto nos lleva a una marca muy alta, a un nivel muy alto. Si tú te consideras cristiano, llegas a un nivel muy alto de que tienes que amar a otra persona. La marca de amar es el amor que Jesucristo mismo tiene por nosotros. En Juan 15:12, Jesús repitió esta historia diciendo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora yo te pregunto, ¿cómo amó Jesús? Jesús amó a los que el mundo odiaban. Jesús tocó a aquellos que el mundo despreciaba. Jesús fue a aquellos que el mundo le sacaba la vuelta. Cristiano, tú no tienes el derecho de determinar con quién o quién no hablar. Tú no puedes determinar qué tan lejos vas a ir. Jesús también dijo, permita que tu luz brille para que cuando vean la luz sepan que tú brillas como Jesús. No trates de brillar tú solo, trata de poner que Jesús sea el que brille. Así que recuerda que hemos sido creados a la imagen de su Hijo, Señor Jesucristo. Así que si quieres verte un poquito más y más como Jesús, ¿cómo puedes verte más como Jesús hoy? ¿Cómo puedo amar más como Jesús hoy? ¿Cómo puedo ir a aquellos que no me caen bien? ¿Cómo puedo morir a mí mismo, levantar mi cruz hoy? ¿Cómo puedo amar a las personas difíciles? ¿Cómo puedo ir yo mismo y amar con más intención? Recordemos pues, todo y cada una persona con que tú te encuentras en las calles, en los noticieros, en la iglesia, todas esas personas son hijos o hijas de alguien, es madre o padre de alguien, es hermano o hermana de alguien, esposo o esposa. Y a nosotros se nos ha ordenado que amemos a todos y cada uno de ellos. Así pues, como tú si te preguntas, ¿cómo puedo amar más y más como Jesús? Te tienes que esforzar. ¿Cómo es que puedo reflejar más y más el amor de Jesús en tu vida amando como amó Jesús? Yo creo que hay dos palabras que encontramos aquí y describen perfectamente el amor que Dios tiene para nosotros, para amar como Jesús, como les encontramos en Juan 13:34. Son las palabras, tú dirás, ¿acaso debo de ser Dios? ¿Cómo puedo obtener? Así que voy a explicar dos formas prácticas cómo puedes amar como Jesús amó. Yo creo que esas dos palabras son perdonador y amabilidad. Estas dos palabras describen perfectamente el amor que Jesús tuvo por nosotros. Efesios 4:32 dice, aquí articula lo que tenemos, Efesios 4:32, amar como Jesús. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Imagínate el tema. Así que Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Así que el amar como Jesús, básicamente tenemos que tener un amor que es perdonador. Ese amor perdonador es la determinación en tu corazón. El término ágape, el amor que tú has decidido amar. Esta es la determinación que tú haces, la decisión en tu corazón. No importa cuántas veces alguien te ha ofendido, una y otra vez. No importa que tantas veces alguien ha tomado ventaja sobre ti. No importa cuántas veces llegas a una relación con un amigo que te traiciona y tú comentas, yo le di todo esto, le di aquello y lo otro, lo ayudé y me traicionó. Así que tú tienes que continuar amándolo, perdonándole. Tenemos que entender que en el plan de Dios no puedes hacer la decisión que así se te antoje. Tú no tienes la habilidad de hacer la decisión, sino que tu única habilidad es de perdonar una y otra vez, una y otra vez. Jesús estaba hablando en este tópico de perdón y Pedro le hizo la pregunta. Pedro creyó que era una pregunta fácil. Pedro fue el que se atrevía a hacer preguntas al Señor en público. No le importaba que él lo escuchara. Él hacía su pregunta al Señor y recibía su respuesta. Y Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano cuando él peque contra mí? Y antes que recibiera la respuesta del Señor, él mismo hizo la afirmación, ¿como 70 veces? Él pensó que era muy bueno perdonar hasta 70 veces. Él lo había oído en alguna parte, pero Jesús le contestó, no solamente 70 veces, Jesús expresamente dijo, yo te digo que no solamente 70 veces, sino 70 veces 7, que si los vas a sumar, son 490. No solamente hasta 70 o 90 veces, sino 490 veces. La idea es de que cuántas veces una persona te ofenda, tú le tienes que perdonar una y otra vez sin contar. ¿Quién es esa persona en tu vida que tú tienes dificultad con él o ella? ¿Quién es esa persona en tu vida que le sacas la vuelta? Quiero aclarar, el perdonar a alguien no es que hagas una restauración de la relación. Cuando tú perdonas a una persona, es algo más que restaurar tu relación con esa persona, sino que tú sientas ese paz en tu corazón, que si tenías amargura, te quites esa amargura de tu corazón, ya sea que esta persona esté en la iglesia o no, no te enojes con esa persona. ¿Quién es esa persona en tu vida de que tú has hecho restauración, pero en tu corazón hay alguna espinita de amargura? Levanta el teléfono, llámale, invítalo al restaurante a tomarte una taza de café con él y así comenta si haces la paz con él. Que en esa persona que necesitas hablarle de la restauración entre tú y él. Yo vi una calcomanía que decía, yo no soy vengativo, pero sí me gusta emparejar las cosas. No es vengativo, pero sí se deja ir a hacer las cosas. Básicamente está diciendo, no te preocupes. Algunas personas cuando les pides consejería dicen, no te preocupes, hermano, esa persona va a ir a dar al infierno. Es lo que dicen algunas personas. ¿Cómo es que lo vas a dejar que se vaya al infierno? Jesús murió por esa persona para que esa persona no se vaya al infierno. No lo dejes ir al infierno. Búscalo, habla con él. Que él vea tu preocupación para que él siga en la presencia del Señor. Imagínate, ¿cómo sería ser como Jesús? El voltear la otra mejilla. Si alguien te da un golpe en la mejilla, voltearte y darle la otra mejilla. Pero nosotros por naturaleza queremos levantarnos y vengarnos. Mateo 5:38, Jesús dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Pensemos qué difícil sería eso, pero son las palabras de Jesús. Jesús es muy claro, siempre explicó literalmente. Si alguien te da una cachetada por ser cristiano, volteale el otro cachete para que te dé en el otro lado, si lo desea. Si alguien te demanda y te se lleva lo que es tuyo, no, antes dale algo más para que él vea que tú no tienes odio contra él. Es lo que dijo Jesús cuando estaba colgado de la cruz. No alegóricamente ni figurativamente, Jesús literalmente quedó colgado de la cruz. Y Jesús ahí oró por los que lo estaban asesinando. Jesús sabía que aquellos los iba a asesinar y Jesús oró por ellos. Así que el amor que tienes por ti lo tienes que tener por otros, ¿verdad? Esto va a hacer mucho efecto en los que te ven. El amar como Jesús es un amor activo. Eso permite que otros vengan a Cristo Jesús y continúas amándolos. Así es lo que quiere decir amar a los que te causan problemas. El segundo aspecto de todo este amor que Jesús tiene por nosotros es amabilidad. Esto quiere decir que Jesús constantemente nos ha perdonado. No importa cuántas veces le has fallado, Jesús continúa perdonándote. El segundo aspecto es la amabilidad y bondades acerca de los injustos. Nunca se terminan, sino que va a continuar abundando. Efesios 4:32, como ya lo leímos, dice 4:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Esto quiere decir que si el perdón te ayuda a quitarte el odio, la amabilidad te va a ayudar a quitarte ese odio. La amabilidad es amar como Jesús y luego actuar voluntariamente. Como ya hemos dicho, ágape es el amor, que tú decides practicar el amor una y otra vez. Pero ese amor que te va a guiar a una buena voluntad y benevolencia, ¿verdad? No solamente te vas a sentir bien, sino que te vas a llegar a un punto de benevolencia. No solamente deseas cambiar, sino que tú continúas alabando a Jesús. Entendamos, si el amor es lo único que hemos aprendido y no lo practicamos, estás viviendo una vida de mentira. Si todo lo que haces es que oyes la palabra amor y sigues hablándole a otros de amor y aprendes más que es amor, pero nunca lo practicas, es una lástima. Estás perdiendo tu vida. Es lo que el mundo hace y ofrece. Es un sentir nada más. Tenemos que llegar a una posición que estudiamos esa palabra escrita que Dios nos ha revelado, en la que tenemos que practicar día tras día, semana tras semana. Si solamente estamos testificándole a la persona lo que es amor y no practicamos lo que es amor, entonces se nos está escapando el punto principal, porque lo que la palabra que de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Jesús es un ejemplo perfecto. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a el arrepentimiento. Romanos 2:4, ¿verdad? esa hermosa palabra que aparece aquí, benignidad, longanimidad. Este es algo tan hermoso. Si es todo lo que vas a aprender de este estudio hoy, es benignidad, es el amor de Dios que te va a llevar a el arrepentimiento. Me he encontrado que cuando unas personas entienden el término benignidad y los guía al arrepentimiento, esas personas cambian porque llegan a un estado de arrepentimiento legítimo. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Que ese amor se puede exhibir por ese amor que Jesús tiene por nosotros, que el mundo lo tiene que ver. Es una actividad atrayente. Cuando las personas que sienten que te ofendieron y tú no les muestras ningún rencor ni nada, ellos van a entender que tú amas porque el amor de Dios está en ti. El punto número 3 es: amar como Jesús cambia vidas. Es el punto número 3. Al principio del estudio hablé de tantas cosas que hacen la gente para cambiar. Ahora yo te pregunto, ¿la iglesia se debe de enfocar en el cambio social, sino enfocarse en protestas, en huelgas y exposiciones? El mundo trata de cambiar en sí, pero no puede. No han eliminado la pobreza, no han eliminado el asesinato, no han eliminado el hambre, no han eliminado las enfermedades, ni las guerras han detenido. Así que eso no puede cambiar al mundo. Jesús nos presenta claramente Juan 13:35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es hermoso. Esto es grande, monumental, fuerte. ¿Cómo cambiamos el mundo? No vas a cambiar el mundo con la política, no vas a cambiar el mundo con disturbios, ni huelgas, ni protestas. No vas a cambiar el mundo con cambios ambientales o cambios políticos o sociedad científicamente. La sociedad va a cambiar cuando nos amemos unos con otros. Cuando el mundo vea el amor que tenemos los unos por los otros y ven el amor que tenemos por ellos, con todo de que son malignos y no aman a Dios, si tú quieres ver que el cambio, que el mundo cambie, ama como amó Jesús. Y eso cambiará el mundo. El mundo sabrá que sois mis discípulos cuando os améis los unos a los otros. No te imaginas la sorpresa que va a resentir la gente mundana cuando ven tu comportamiento cristiano. Reconocemos pues que hay algunas iglesias, no esta iglesia, pero hay muchas iglesias que han tenido problemas, que tienen divisiones. La gente se está incómoda los unos con los otros, porque se practica la crueldad. Y cuando debíamos, como iglesia, debíamos demostrar amor, dominio propio. Jesús está diciendo aquí que el mundo nos va a ver como creyentes, y esto es grandísimo. Nuestra identidad como cristianos es que no se encuentre el amor del mundo, sino el amor por tu prójimo. Es lo que Jesús dio a entender. El mundo va a cambiar no por el mundo que tú, porque tú sabes explicar amor. El mundo no va a cambiar porque tú sepas decir que eres cristiano, sino por lo cuanto amas a tu prójimo, cuánto amas a la persona que te ha causado problemas, que está frente a ti, detrás de mí, a tu izquierda, a tu derecha. Jesús nos está diciendo lo importante que es de que el mundo pueda ver cuánto nos amamos, ¿ya? Así vas a decir: yo amo a esa persona si su teología es como la mía, o si su iglesia adora como mi iglesia, o si enseña la Biblia como mi, o si yo le doy dinero o más dinero a otra organización, o si ellos adoran a Dios de la misma forma que yo amo. Jesús dijo: ustedes seréis mis discípulos si se aman los unos con los otros. Entonces, el primer punto es perdonar y olvidar la ofensa. Hay algo que caracteriza a la iglesia, es amor. Hay algo tan simple que es el fundamento en todo el evangelio, es que practicamos amor. Jesús nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de amor. Es amor, recipiente del amor. Eso es lo que debe de ser. Pero a veces el paso de los años las cosas se nos atraviesan, algo que nos estorba, continuamos en nuestra religión, somos más propensos a fallar en el amar al prójimo. Nos envolvemos tanto en eventos, servicios, teología, ministerios, que nos olvida el por qué. ¿Por qué? La pregunta es, muchas cosas tomaron lugar este año 2020, ¿verdad? Esto es importante, reconocer toda la maldad que tuvimos que aguantar el año 2020. Esto te debe llevar a una pasión de amar a Dios, amar al prójimo, porque es monumentalmente importante no que la gente se esté de acuerdo contigo en tu política. Lo que es importante y monumental grande es que tú entiendas cómo esparcer, practicar, vivir el evangelio, no ir a participar en protestas. Te envuelves en las protestas tanto como en la oración. Estás interesado en la Casa Blanca o en la Casa de Dios, o estás más interesado en exposiciones. ¿Acaso hemos dejado nuestro primer amor? Cuidado. Tim Keller escribió diciendo, cuando el mundo ve que la iglesia está siendo evangelizada y la gente se convierte a la iglesia, si solamente vemos que aumentamos nuestra sabiduría, nuestro poder, pero no servimos sacrificialmente a nuestros hermanos, al prójimo, nuestros vecinos, entonces, debemos de comenzar a ser motivados por el amor de Jesús. Tenemos que hacer las dos cosas, predicar el evangelio y servir a los que no nos pueden hacer nada, no nos pueden ofender. La forma en que vemos la iglesia, la forma en que nos reunimos es por amor. Si el futuro de la iglesia depende de nuestra disposición de amar y ese amor refleja a Jesús, por un momento imaginemos qué hostil sería el mundo. Imaginemos un mundo donde la gente es escéptica a lo que creen, pero son envidiosos a el amor que ven que practicamos los cristianos con nuestro prójimo. Así, el incrédulo te va a ver que practicas el amor y va a decir, eso se ve raro, pero dice que ama a Jesús. La forma en que ellos te ven, aunque no lo aceptas, aunque no lo aceptas porque no es persona cariñosa ni aceptable, eso es lo que va a suceder si tú le muestras el amor de Cristo. Imagínate si su vida cambia. Él puede ver lo que tenemos y ellos van a querer tener esta hermosa relación de amor, porque a ellos se les está escapando algo en su vida. Este amor que tú les muestras, este amor que mostró Jesús, eso cambia vidas. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Si podemos llegar a este nivel, si puedes entender, es lo que la Biblia nos enseña, la gente que te conoce van a estar contentos, apasionados por el evangelio. No van a pensar en pelear contigo ni contradecirte. No van a querer contradecirte lo que tú les digas, sino que las personas se van a sentir confortables en tu derredor. Así que podemos ver nuestro propio carácter, nuestros propios motivos, nuestro propio corazón y nuestra aplicación a la palabra de Dios, no a lo que hacemos o sabemos decir. Cuando nos sentimos contentos en nuestras bancas y no queremos ni salir de la iglesia para testificar fuera de la iglesia, estás en un gran problema. Una vez más, este es un fin de semana especial porque tenemos una oportunidad tangible de poder compartir con los bienes que Dios te ha dado y así la organización de o bomba de amor puede ir a ministrar en derredor del mundo con este dinero que hoy se va a reunir. Así que de esta forma llevaremos el amor de Cristo. Tenemos esta hermosa oportunidad de participar. Tenemos la oportunidad de expresar y de alimentar a los niños de Nuevo México. Hay ministerios muy importantes en nuestra ciudad como el Ministerio Aspen, el Ministerio Soei, como la Bolsa Samaritana. Estas son oportunidades de poder ayudar a los necesitados, a las gentes que han sido menos afortunadas que tú y que yo. De esta forma podemos participar en grupos de conexión, reunirnos con otros creyentes, con otros cristianos, para mostrar el amor los unos con los otros en unidad, en comunión. Tenemos estas hermosas oportunidades que la iglesia ha establecido. Estas son oportunidades para poder participar en. Pero cuando se nos olvide las gentes que están en necesidades, entonces todo se desintegra. Quiero hablarte. Si tú me estás escuchando esta tarde y has sido ofendido por alguien, has sido juzgado por otro cristiano, quizás estás aquí porque un amigo te invitó, alguien te invitó para que vinieras a la iglesia. Quizás estás aquí ya por algún tiempo, pero has experimentado dificultades con alguien. La gente te han criticado porque dicen que tú no reflejas el evangelio. Si tú has sido ofendido por algún miembro de la iglesia y si alguien no te ha entendido, yo personalmente te quiero presentar la disculpa. Aunque no haya sido yo quien te ofendí, yo quiero presentarte una disculpa porque esto refleja el amor de Cristo. Esto es el reflejo del amor como Jesús. Jesús te amó desesperadamente. Jesús te amó desesperadamente. ¿Entiende este punto? Jesús hizo tanto para perdonarte. No importa qué tan maligno te has comportado, qué horribles pecados has cometido, Jesús te amó y te ama desesperadamente. No permitas que te quedes confundido, sino que trata de entender el amor de Jesús. Jesús quiere que entiendas su amor para que te sientas perdonado, restaurarte, que quedes seguro, en un lugar seguro, que te sientas amado, porque Jesús te amó y nosotros también. Nuestra visión, nuestro deseo es de que todas las personas se sientan bienvenidos en esta iglesia, que todos vean una mano que los ayuda, que se sientan seguros en este lugar. Si tú has hecho la decisión como cristiano, recuerda orar por los que están despreciados, luchar por los oprimidos, amar a los despreciados. Si tú vas a amar como Jesús amó, si tú crees que amas como Jesús, eso va a cambiar vidas. Los que el mundo ha sido olvidado, los que han sido despreciados y que están en las tiendas de las esquinas, en los orfanatorios, que quedaron atrapados. Así que Jesús nos envía a amar a aquellos que tenemos que buscar, que están abandonados. Luchamos por los oprimidos, amamos a los expulsados, amaremos como Jesús a los que el mundo ha olvidado. La iglesia los abandonó. Amamos a los que están oprimidos por el gobierno. Amamos a los que nuestra sociedad ha expulsado o ha echado a un lado. Amamos a los que están en las esquinas, en los que están encerrados en los orfanatorios. Amamos a los que están atascados en una celda en la prisión. Amamos a los que están atrapados en las drogas, en las adicciones. Y visitamos a los que están despreciados por su nacionalidad. Amamos a todos los que necesitan venir a Jesús. Jesús estaba colgado de la cruz y Jesús en la cruz oró por los que estaban causando dolor. Jesús oró por tu pecado y por el mío. Jesús recibió todos tus pecados, toda tu maldad y los llevó, y que aquellos, todos esos pecados quedaron clavados en la cruz. Jesús quiere que tú reconozcas y lo entiendas. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra cambia vidas. Esto nos anima y nos hace sentir más fuertes como creyentes. El amarnos los unos con los otros como tú nos has amado, Señor. Sí, Señor, antes que podamos amar a alguien como tú nos amaste a nosotros, Señor, tenemos que experimentar ese amor. Si tú estás aquí en el templo este día y tú no has experimentado el amor de Cristo en tu vida, te puedes hacer la pregunta desde este momento. Si tú te mueres a este momento, ¿irás al cielo o irás al infierno? Yo quiero darte una oportunidad de que experimentes el amor de Cristo. Si murieras este mismo día, que estás seguro que tú vas al cielo. Tú dirás, Pastor Nate, tú no sabes los pecados que he cometido. No sabes qué tan lejos he caído. Y tú no sabes las mentiras que he hecho en mi cuenta bancaria. He mentido a mis chicos. A mí no me importa qué es lo que hayas hecho. A mí no me importa, porque la Biblia dice, y Jesucristo fue a la cruz del Calvario. En aquel monte llamado Calvario, ahí lo colgaron de una cruz. Jesús murió y tus pecados estaban en sus espaldas, en sus hombros. Y no importa qué es lo que hayas hecho, Jesús perdona todo pecado. Simplemente tienes que creer así. A este punto, si tú me estás escuchando y deseas aceptar el amor de Jesús para tu vida, si quieres sentirte perdonado y quieres saber si mueres hoy, te vas al cielo, yo quiero que levantes tu mano y así yo puedo orar por ti. Si es la primera vez que lo vas a hacer, levanta tu mano para que de esta forma yo voy a orar por ti. Así que si ya estuviste en una amistad con Dios, pero has reincidido, te sientes distanciado, hoy es un momento que puedas hacer un pacto con Dios. Puedas quitarte esa vergüenza, ese dolor, esa ansiedad que te atrapa. De esta forma tú tienes que reconocer que Dios te perdona. Y si yo quiero que tú sientas en tu corazón ese deseo de que quedes blanco como la nieve con todo, y que te sentías que tenías pecados tan rojos como el carmesí. Ustedes que han levantado sus manos, quiero que oren después de mí esta oración. Díganle, Señor, yo sé que soy pecador. Díganle, Señor, yo sé que he hecho muchas obras que a ti te ofenden. Señor, yo creo que tú fuiste a la cruz y quedaste colgado de la cruz por mí. También creo que resucitaste de entre los muertos. Señor, yo te pido que vengas a mi vida. Perdóname de mis pecados tan feos. Y así salgo de esa vida pecaminosa, vengo a ti. Señor, lléname con tu amor. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame para vivir una vida que a ti te agrada. Esta es mi oración, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al domingo 14 de febrero del año 2021.